La seguridad es un puntazo. Continental patrocina Esto es Pádel.
En Capital Radio, Esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Y con Víctor Nieva en la parte técnica, le ha dejado los mandos Félix Franco hoy, por eso dice que le gusta este programa de pádel, que como ya saben llega con el patrocinio de Continental, y en el que vamos a hablar de la PPA, de la Asociación de Jugadores Profesionales, como leía por ejemplo hoy en Padel Spain, abre el paraguas para o el otro circuito profesional y también calendario unificado. Bueno, son temas que abordaremos en los próximos minutos. También analizaremos qué pasó en Roland Garros ahora que vienen un par de semanas de calma, de torneos con el triunfo de los previstos. La cuestión es si más fácil o no de lo que se esperaba con Coello y Tapia venciendo en 56 minutos a Ale Galán y a Federico Chingoto, y también el triunfo en categoría femenina de Ari y Paula. Son temas que abordaremos en los próximos minutos y alguna cosilla más que vaya surgiendo en este espacio, que empezamos ya, como siempre, con las noticias.
Esto es Pádel. Así viene la actualidad con Contrapared.
Iván Hernández, Contrapared, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, con la resaca de Roland Garros como principal argumento, ¿no?
Bueno, efectivamente, se ha celebrado el tercer major del año en las emblemáticas pistas de Roland Garros con la Félix Auger, que en un principio tuvimos muchísimos problemas por el tema de la lluvia, se tuvo que reacondicionar un poquito el calendario, pero bueno, gracias a Dios salieron bien, tienen dos pistas cerradas que las supieron aprovechar para poner al día el torneo. Éxito absoluto según Premier Padel de visitantes, más de 64.000 personas y 13.000 el día de las semifinales y finales. Pues bueno, yo creo que son buenos números para Premier Padel y sobre todo en París, que va viendo como del primer año que era Roland Garros a este tercer año, pues bueno, como se va incrementando la afición del pádel en Francia, que creo que siempre es bueno, por supuesto, todo el trabajo con los de la Premier, de la FIB y de la Federación Francesa de Tenis, que es la que al fin y al cabo organiza también este torneo. En la parte deportiva, pues ganaron los de siempre, Ari y Paula, su octavo título, y Coello Tapia, su décimo título, que consiguen detrás de 25 victorias consecutivas y 5 títulos seguidos. Parece ser que, pues, como os hemos dicho muchas veces, que las vacaciones les han venido muy bien. Hay gente, Miguel, que todavía pues comenta que empezaba ya en redes el tema de que si LeBron y perdón, que Galán y Chingoto, que si están en crisis, que si están mal. Bendita crisis, hacer 14 finales. Yo creo
en
que
su primer año.
En su primer año desde Puerto Cabello no han parado de trabajar los domingos. Creo que han trabajado hasta un domingo más que Coello y Tapia, sí, porque ellos perdieron en Sevilla. Entonces yo creo que bendita crisis el estar ahí, el que bueno, pues que hay partidos que se les da bien, otros que se les da mal. En Valladolid fueron a 3 sets, aquí han ido a 2, y bueno, ya lo dijo el propio Chingoto en uno de los cambios, que no estaban bien, que no se encontraban bien. Pues bueno, pues cuando no salen las cosas, no salen cosas, y para jugar contra Coello y Tapia no puedes estar al 100%, tienes que estar al 120% y sobre todo pues que los otros estén al 98%. Me quería hacerte una pequeña incisión de que ayer apareció de nuevo un jugador de pádel en la televisión, esta vez en la revuelta con David Broncano. Volvió Arturo Coello después de 2 años. Estuvo simpático, entretenido, como siempre, respondiendo las típicas preguntas. Le pusieron el famoso punto de Roland Garros donde la devuelve desde el suelo. Bueno, yo creo que esa imagen del pádel es buena. Arturo Coello, pues por lo menos en ese sentido, tiene más mano izquierda que otras personas que han estado en un programa de televisión hablando de pádel. y creo que es bueno en un print time hablar de pádel y que se vea a Arturo Cuello como representante del mismo. Por parte de las chicas, pues bueno, hemos dicho que ganaron Ari Paula 6-4, 6-0, pero ¿a quién ganaron? A Delphi Brea jugando al revés y a una niña, y más nunca mejor dicho, una niña de 17 años. Andrea Ostero, la catalana, la mujer o la niña, la más joven en disputar una final de Major, no así en ganarlo, porque me dice que Bellita Ortega, digo, perdón, Bea González tiene ese honor de campeona, pero bueno, es la más joven. Yo creo que es una pareja que ha sorprendido a muchos, que algunos piden incluso su continuidad, pero está claro que bueno, ya ha salido Bea González en redes diciendo que si se tiene que poner a entrenar a la derecha para jugar, creo que esa pareja va a volver, igual que va a volver Andrea Ostero y Alejandra Alonso. Y me pareció una chica espectacular, con un desparpajo tremendo, con un juego muy atrevido, con un smash brutal para la edad que tiene, que sí que... que se le ven maneras de que se le lee mucho el golpe, a lo mejor es cierto esto, ya tiene esa juventud de no saber engañar, es muy directa y bueno, pues oye, es un paso a paso que están dando la joven catalana, que bueno, pues ahí está. Otras cosas más deportivas, pues que se ha celebrado el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Murcia, que ha ganado Cataluña en absoluto en chicos y chicas, que Andalucía ha subido de segunda a primera. Bueno, pues ha sido un torneo celebrado en Murcia con el ambiente típico de lo que es las selecciones. Muchos jugadores que habían estado en Roland Garros cogieron vuelos para ir a jugar a Murcia. Pues me parece, quería recordar el caso de Lucía Sáez, es el más representativo porque está subiendo cosas de redes. Igual Nacho, si ha estado allí presente, nos puede contar algo más de ese torneo. Y me imagino que ese torneo, aparte del aspecto deportivo, habrá habido mucho tema federativo, porque en todos esos torneos van todos los presidentes y estará el tema muy calentito respecto a las elecciones que se presentan para dentro de 2 meses en la Federación Española de Pádel. Y bueno, ahora tenemos 2 semanas de descanso, nos vamos a Niigüiza. Digo nos vamos, Miguel, porque a lo mejor no nos vamos, porque seguro está el aspecto bélico, por desgracia, en esa zona. Ya el año pasado se suspendió el torneo de Egipto. Y rumores hay. Y rumores llegan, es una zona más o menos conflictiva, aunque luego no está relativamente cerca, pero bueno, sabemos la posición, aquí ya entra más bien la posición geopolítica de cada país, de quién arrima a quién, o incluso se podía estar, a lo mejor, ¿por qué no?, dudando de Qatar, ¿no? Porque Qatar, al fin y al cabo, Israel no es que se lleven muy bien, hablando un poquito de política de fuera, pero bueno, esperemos que se lleve bien a cabo el de Niigüiza y que se lleve, por supuesto, el de Roland Garros. Y el último, el aspecto negativo, de nuevo el personaje de Lisandro Borges haciendo de las suyas. Ya lo ha dicho hoy Nacho García Perulero en su newsletter de referencia de la semana. Este personaje, yo no sé lo que hay que hacer con este señor para que desaparezca el mundo del pádel. Primero, me sorprende que le hayan dejado entrar en un torneo. Imagino que tendrá derecho, obviamente, como representante de jugadores, a tener una acreditación. Pero igual que deniegan acreditaciones a medios y a gente, pues porque no se la van a poder delegar a una persona que sabes que te va a generar problemas. Y el último, me gustaría comentar, Miguel, y a ver si lo podemos comentar luego. Roland Garros emitió un comunicado, Premier Padel, en el cual daba una serie de indicaciones a creadores de contenido. Me gusta buscar la parte positiva, porque ya no se refieren a medios de comunicación, sino a creadores de contenido. Creo que es un paso importante que ha dado la asociación internacional esta por la cual estamos luchando, en la que ya no se dirigen a medios de comunicación, sino ya que todos son creadores de contenido, ya sean medios de comunicación importantes, TikTokers, YouTubers, influence. Entonces yo creo que es algo bueno, algo positivo, pero lo que no me parece bien es que haya cuentas que sí que las dejen hacer cosas y haya cuentas que no. Me refiero a la cuenta famosa de Padel Pro, que como es propiedad de un jugador de pádel profesional, pues le dejen meterse en los vestuarios, le dejen meterse en el desayuno, le dejen meterse en las habitaciones. Saqué un vídeo ayer mismo de Arturo Cuello cambiándose de ropa en el propio vestuario de Roland Garros. Y a otros comunicadores, otros creadores de contenido, pues no podamos tener acceso a esas zonas. O eres creador de contenido o eres jugador. Y si eres creador de contenido, te tendrás que acatar a las normas que establezca el circuito y Premier Padel. Así que bueno, es un tema a debatir o a comentar.
Perfecto, pues con eso nos quedamos, y para eso está también la propia asociación. Gracias, Iván, y entramos ya en materia.
Esto es Pádel.
Empezamos ya con nuestro primer tema, y es que ayer conocíamos un comunicado de la Asociación de Jugadores Profesionales, la PPA, que ha anunciado que quiere acoger a todos los jugadores profesionales sin hacer distinción alguna en cuanto a ranking o circuito que disputen, entre otros asuntos. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. Sigue Iván Hernández, también Nacho García Perulero, Padelazo. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Con el CEO, con el consejero delegado de la PPA, Carlos Alonso. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos pues ese comunicado que realizabais, ¿por qué ahora, qué quiere hacer la PPA con esta nueva andadura con Alex Ruiz de presidente para acoger a todos los jugadores? Se entiende que el otro circuito profesional, además de Premier, es el de Iguan Padel.
Bueno, realmente hay bastantes más, porque esto es una perspectiva global. Como has dicho, efectivamente, tanto Alex Ruiz como presidente de la asociación y la junta directiva, que es un poco lo que ha dado lugar a este movimiento, empezó la andadura el pasado mes de junio. De hecho, se ratificó el 26 de junio en asamblea, y es desde ese momento, bueno, independientemente de que ya antes como candidatura estuvieran pensando y valorando ideas de cómo podemos, como Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel Global, empujar, dinamizar, hacer que el pádel progrese. Profesionalmente, por supuesto, que es lo que nos ocupa, pero entendemos que el deporte profesional, bueno, como pasa en otras disciplinas, es el motor que tira del deporte en sí, en general, ¿no? Para los aficionados, para los amateurs, para los jóvenes, para todo el conjunto de cada uno de los deportes. Entonces, como deporte profesional, una de las primeras cosas que identificamos y que lleva así, bueno, imagino que sabréis que la PPA nace inicialmente, y ese es el contexto que tiene histórico, pero que nace en el contexto del acuerdo con Premier Padel y la transición desde World Padel Tour, es como viene dado, perfecto. Uh-huh. Pero en este momento lo que pensamos es, bueno, perfecto, de ahí venimos, de ahí nacemos, pero ¿por qué vamos a restringir solamente la posibilidad de que los asociados sea el colectivo que básicamente juega y que tiene una relación contractual con Premier Padel? ¿Por qué no poder ampliar ese horizonte y poder ser una asociación global que integre a cualquier jugador profesional de pádel en el mundo? ¿Jugador profesional de pádel en el mundo? Pues aquellos jugadores profesionales son los que simplemente cobran por jugar. No estamos pensando en dónde juegan, no, somos una asociación de jugadores profesionales. Donde jueguen es otro aspecto, otra cosa, que tendrá que ver con muchos factores, que por cierto nosotros queremos tratar de colaborar en ordenar y en racionalizar, que seguramente, como todos sabemos, efectivamente no hay solamente los circuitos, hay bastantes más, y no hay una interconexión real más allá de que unos y otros puedan hablar, pero bueno, creemos que es algo que merece la pena tratar de ordenar. Entonces, nosotros, como Asociación de Jugadores Profesionales, creemos que podemos tener una posición que ayude en ese sentido, ¿no? Que ponga un poco de racionalidad, que ponga una coordinación y que ponga un contexto general donde, por un lado, están los jugadores profesionales de pádel en el mundo, y por el otro lado están torneos, circuitos. Ese es nuestro objetivo.
Sí, todos los que están amparados, por ejemplo, bajo la FIP, FIP Gold, FIP Latinum, etcétera, etcétera, que también son muchos de ellos jugadores profesionales. O sea que, en definitiva, es un poco, además de promocionar el pádel, Carlos, proteger lo que es la figura del jugador, defenderla, esté donde esté.
Por supuesto, es decir, pero esto no sería posible y no podremos proteger nada si primero no tratamos de crear entre todos, porque creemos que el jugador profesional de pádel, evidentemente, es un actor principal en el deporte del pádel, pero no es el único, lógicamente. Pero en la medida que no generemos unas estructuras, un cierto orden, una coordinación, no podremos proteger nada ni a nadie. Entonces, bueno, pues lo que hemos decidido es empezar a dar pasos, bastantes, daremos bastantes pasos. Este es uno primero, que es declarar al colectivo y al mercado del pádel que estamos aquí para ser la asociación de cualquier jugador profesional en el mundo. Eso para empezar. Y a partir de este momento, pues empezaremos a hacer propuestas y empezaremos a dar otros pasos para tratar de conseguir pues esa coordinación, esa racionalización, ese orden, esa estructura que permita que efectivamente, pues en un horizonte próximo, en un tiempo razonable, pues tengamos un gran colectivo de jugadores profesionales que debería ampliarse, ¿no? En la medida que seamos capaces de poner un poquito de orden en todo esto, que es el objetivo, es decir, eso creo que es vox populi, es decir, todo el mundo dice, bueno, vamos a ver cómo hacemos que el pádel crezca, pero para eso necesitamos que la base de jugadores profesionales, estamos hablando del deporte profesional en este contexto, ¿no? Que, insisto, tira del resto del deporte, pero en el contexto específico del deporte profesional a todo el mundo le debería interesar, y seguro que a todo el mundo le interesa, a todos los actores, que la base de jugadores profesionales sea mayor, porque eso es dará pie a tener más torneos, más competiciones, más repercusión, más impacto, más seguidores. Bueno, pues estos son los pasos que creemos que como jugadores y en la parte que nos toca podemos dar, y lo que esperamos es que haya apoyo, consenso y, por supuesto, diálogo con todos los actores para que podamos entre todos desarrollar un mejor presente, pero sobre todo un futuro, bueno, sobre todo también más rápidamente y mucho más grande para el pádel.
Ya la última por mi parte, que voy a dejar también a Iván y Nacho que pregunten. ¿Habéis tenido algún tipo de feedback, alguna respuesta, alguna reacción, aunque ha pasado pocas horas, de ese comunicado de otros jugadores que a lo mejor pues no están en Premier y que quieren interesarse para qué tienen que hacer o cómo pueden estar en la PPA?
Sí, por supuesto que sí, porque de hecho, como es evidente, lo que también hicimos antes de lanzar el comunicado fue contactar con diferentes colectivos y anticipar, bueno, ideas que en ese momento eran y que luego hemos plasmado con acciones concretas y, por ejemplo, con este comunicado. Y la respuesta, yo diría, no sé si 100% o, por supuesto, que mayoritaria, fue que bueno, la gente entiende, hablo de los jugadores, hablo de torneos, hablo de promotores, hablo del círculo completo de lo que es el mercado del pádel, muy buena acogida, porque bueno, yo creo que es difícil decir que esto no es bueno para el pádel. Entonces, el acogimiento ha sido bueno. Ahora estamos trabajando, que serán estos próximos pasos, es decir, de momento hemos anunciado lo que queremos hacer y tenemos que concretar en breve cómo lo vamos a hacer. Es decir, nuestro objetivo es que seguramente en el primer trimestre del año que viene podamos tener resuelto que la gente que haya querido asociarse lo haya podido hacer. Evidentemente, esto es un proceso abierto y continuo que va a poder estar desde el momento en que lo arranquemos en adelante sin limitación, pero que también queremos hacer un primer proceso de inscripción que esperemos que sea masiva, porque todos entiendan que favoreció al pádel, y que esto será pues desde ahora a final de año más o menos debería estar totalmente resuelto, para que haya unos formularios de inscripción, para que las inscripciones se puedan resolver de manera efectiva y para que el colectivo pueda crecer. Evidentemente, en relación con este proceso de inscripción, pues pondremos en marcha bastantes más iniciativas que tengan que ver cómo vamos a gestionar este colectivo y cómo vamos a poder ponerlo de manera razonable y conjunta en el mundo del pádel, ¿no? Porque hoy a cualquiera se nos ocurre hándicaps o lagunas que tenemos que resolver, ¿no?
Claro, yo sé, se me ocurre a mí, Carlos. Sí, se me ocurre, hasta tema de contratos, que siempre ha habido un lío había algunos que se han firmado, que no han firmado, que tienen tipo de. No sé si eso también es una de las labores que estén un poco amparados por la PPA a los jugadores.
Sí, por supuesto. A ver, primer punto es, y esto queremos que quede claro, desde PPA siempre vamos a recomendar cumplir contratos y nunca vamos a ir en contra de contratos firmados, ¿no? Porque evidentemente el marco legal debe estar por encima de todo y de todos, ¿no? Eso por descontado. Pero dicho esto, hay contratos que tienen cláusulas, vencimientos, salidas, etcétera. Esta es una de las cosas que nos gustaría poder aportar a la base de jugadores, es decir, colaborar con ellos, acompañarles, primero para entender cuál es la situación que cada uno pueda tener hoy en su contexto particular, poder dar una recomendación y evidentemente gestionar los compromisos, es decir, los compromisos hay que cumplirlos, pero la realidad es que los compromisos tienen vencimientos, tienen salidas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre con un marco legal cubierto, pero asesorando y acompañando al jugador para que pueda elegir, porque estamos en un mercado libre, en un mundo libre, y nadie es dueño de nadie. Entonces, hay que cumplir los contratos, pero también los jugadores pueden y deben decidir sobre su futuro, ¿no?
Uh-huh. Iván. Iván, espera, que tienes el micro cerrado, ya.
Hola, Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantado, Iván.
Bueno, yo la verdad es que, por una parte, me alegra, al fin y al cabo, el que la PPA se abra al resto de jugadores profesionales. La PPA es una asociación que lleva 3 años, no es nueva. ¿Por qué han tardado 3 años en abrirse al resto de jugadores profesionales? Y si es, al fin y al cabo, una asociación de jugadores profesionales, ¿no se abrió desde un principio a todos aquellos que jugaban al pádel?
Bueno, y como he dicho antes, y creo que, a ver, yo acabo de llegar con el equipo nuevo, con la junta nueva, que es desde el 26 de junio, y para mí es una cuestión simplemente histórica, ¿no? Sí, aunque son 3 años, pero venimos de una situación donde se creó en el momento de la transición de World Padel Tour a Premier Padel. Yo creo que en ese momento el objetivo principal no era este, no, la idea no, quiero decir, no, ni siquiera se había trabajado ni pensado porque no era el momento, no tanto porque no se viera, no tanto porque no se creyera, sino porque, bueno, pues como todo en la vida tiene sus prioridades, ¿no? Y en ese momento no era la prioridad. Yo creo que ahora, después de 3 años y encima con los cambios que ha habido en la propia asociación, bueno, pues se ha puesto sobre la mesa, se ha consultado y, por supuesto, se ha involucrado a todo aquel que ha querido en las asambleas, quiere decir que ha asistido a las asambleas, ha podido dar su opinión. Básicamente hemos visto que teníamos el apoyo suficiente como para poder hacerlo y lo hemos puesto en marcha. Yo creo que es una cuestión de como dirían los ingleses, de timing, ¿eh? Es decir, ha llegado el momento y hemos tomado esa posición, no por nada en especial que antes no se creyera o no, yo creo que básicamente es esto.
Y como dice Miguel, ¿habéis tenido ya algún tipo de contacto con A1 Padel, por ejemplo, que es el otro circuito de referencia, por decirlo de alguna manera?
Sí, como he dicho, hemos tenido contactos con A1, hemos tenido contactos con la Asociación de Asia-Pacífico, hemos tenido contactos con PPL, hemos tenido contactos con UPT, hemos tenido contactos con todos los que hemos podido y con todos los que han querido. Yo creo que la base de esta evolución y de este nuevo desarrollo y de esta visión del pádel global tiene que ser el diálogo y el entendimiento. Lo que creemos que sería bueno para el pádel es que no haya islas y que no haya conexiones claras, cierta estructura, cierta coordinación, cierto, bueno, pues orden común en que para que las iniciativas salgan mejor, no se pisen, se puedan desarrollar más, se crezca la base de jugadores. Bueno, claro que hemos tenido contactos y los seguiremos teniendo. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a dialogar con cualquier actor del pádel.
Uh-huh. Nacho.
Sí, yo estoy escuchando atentamente, hay afirmaciones y eso que me llaman la atención, sobre todo cuando hablamos un poco de estos 3 años atrás y en lo que respecta, bueno, al marco legal, es el que hacía referencia de que la PP apuesta por respetar el marco legal y tal. Bueno, la verdad que es un elemento destacado, porque es verdad que de donde venimos no ha sido totalmente así. Los jugadores emprendieron un conflicto directamente con World Padel Tour que acabó en los tribunales. Y precisamente la empresa que gestionaba el circuito de World Padel Tour recurrió a ello porque veía un claro incumplimiento de contrato. Aquello no se terminó de resolver porque después de la adquisición de World Padel Tour por parte de Premier Padel se retiraron todas aquellas las demandas y se zanjó los procesos judiciales que había en marcha o de arbitraje y tal. Pero bueno, sí me llama un poco la atención. Yo quería preguntarle a ese periodo que usted habla de transición. hacia World Padel Tour, que en realidad fue lo que fue. Fue un pulso en el que los jugadores, y sobre todo la PPA, sirvió de ariete directo contra World Padel Tour en su momento. Yo quería preguntarle acerca de la posición que la PPA va a adoptar a partir de ahora con este movimiento, porque la asociación desde primera hora ha estado totalmente vinculada a Premier Padel, absolutamente escorada hacia el circuito de Premier Padel y vinculada hasta tal punto que ha recibido financiación del propio circuito. Yo quería preguntarle qué garantías tienen los demás jugadores de otros circuitos de que de alguna forma van a encontrar la representatividad que necesitan en un colectivo como es la Asociación Profesional de Jugadores, teniendo en cuenta que no pertenecen a Premier Padel, porque hubo un momento en el que incluso la inscripción a la PPA suponía de alguna forma una cierta vinculación con Premier Padel. De hecho, no sé si se llegó a realizar, pero se plasmaba la posibilidad de que la inscripción a la PPA incluyera aceptar el memorándum famoso de entendimiento y a través de la asociación para formar parte de Premier Padel. Yo no sé, le repito, ¿qué garantías hay de que un jugador que no pertenece a Premier Padel va a tener una representatividad acorde a su situación o a su posición?
Bueno, primero por contestar primero a lo que comentabas de la transición con World Padel Tour, que el detalle pues seguramente lo conocéis mejor que yo, porque yo vengo del mundo de la empresa y vengo a aportar un poco el esquema de la gestión de empresas, ¿no? Y esa es mi parte. Bueno, aparte de ser aficionado al pádel hace mucho tiempo y de haber seguido los circuitos, bueno, pues como aficionado, esa es la realidad. Lo que sí sé es que en el caso de World Padel Tour, independientemente del diferente entendimiento o posicionamiento respecto a un contrato, la resolución del contrato fue, vamos a decir, basada en un arbitraje y por lo que me consta y creo que le consta a todo el mercado, en un final acuerdo. Entonces, independientemente de cuál fuera el tránsito, la resolución fue, a mi entender y a entender de los abogados, 100% legal, ¿vale? De marco legal y de camino legal. Otra cosa es que se basara en un desacuerdo inicial y con una serie de diferentes interpretaciones, pero el resultado final fue la aplicación de un marco legal, ¿vale? Independientemente de que a cada uno, quiero decir, y eso lo entiendo, subjetivamente le pueda gustar más el camino llevado, menos, etcétera, ¿no?
No, pero no, perdón, pues, disculpe, no es una cuestión dígame. Subjetiva, o sea, quiero decir, hubo demandas sí, pero que por un proceso de adquisición de una parte a otra terminaron en un acuerdo. Yo no digo que no haya un marco legal que respalde aquella resolución final del problema o del conflicto. Desde luego, evidentemente debe haberlo, porque si no estaríamos hablando de otro escenario. Pero que es tan cierto como que hubo un momento en el que incluso jugadores reconocieron públicamente que estaban dispuestos a incumplir el contrato firmado en vigor con World Padel Tour, precisamente porque entendían que no era justo. Y eso incluso en estos micrófonos algunos.
Sí, pero sí, por eso le digo que yo creo que el proceso legal incluye las demandas y la resolución de las demandas. Es decir, que eso es puede ser no amigable, ¿vale? Puede ser no amigable o puede ser posiciones de cómo llegar a esos puntos. Pero eso es un proceso legal. Cuando decimos que desde PPA siempre vamos a apoyar los procesos legales, nos referimos a esto. Es decir, que al final, independientemente de cuál sea lo amigable o no, o el tono o no de las circunstancias, siempre hay una resolución legal. Sea mediante demanda, pero al final hay una resolución legal, que es lo que hubo en el tránsito con World Padel Tour, ¿vale? Independientemente de eso, insisto que creo que una de las cosas importantes que tiene que hacer el del mundo del pádel es pasar página y mirar hacia adelante. Y encima, sobre todo con unos hechos que yo no era parte de la PPA y que me cuesta trabajo darte detalle porque no lo tengo, básicamente. Pero si seguimos en la otra parte, creo que era en relación con qué garantías podemos dar a los jugadores para que hoy es un... Hay efectivamente, hoy la PPA es el colectivo que juega, básicamente, vamos, que juega Premier Padel, que efectivamente, como bien habéis dicho, nace al amparo de ese acuerdo hace 3 años, prácticamente 3 años, y ahora efectivamente hay un punto de inflexión donde decimos, oye, independientemente de que juegues Premier Padel o que juegues otro circuito, deberías poder asociarte a la PPA. Bueno, pues efectivamente, ¿por qué? Porque hoy el colectivo que hay es el que juega Premier Padel y está amparado y sujeto a un contrato pero en la PPA caben más contratos y caben más relaciones, que ese es un poco el enfoque que queremos dar. Es decir, no queremos pararnos solo en un colectivo respecto a un circuito y respecto a un contrato, sino que puede haber más colectivos con diferentes contratos y con diferentes circuitos y hacer el mismo tratamiento para todos, porque la defensa de esos derechos, intereses y por supuesto respetar las obligaciones que marquen esos contratos, pues se puede ampliar perfectamente y puede haber varios colectivos con varios contratos, con varias vinculaciones, con varias obligaciones, con varios intereses. Y ese es nuestro objetivo, no cerrar solamente y no atender solamente a un colectivo y a un circuito que tiene un contrato. No, poder ampliar esto para que hacer una base común con cada uno de esos colectivos, con cada uno de esos acuerdos, pero con la posibilidad de que haya más permeabilidad entre los jugadores y los circuitos. Es decir, que ampliemos la base de jugadores y de tal manera llegar a un momento que sea un futuro inmediato, que esperemos no sea muy lejano, en el que los jugadores puedan diseñar su temporada atendiendo, ¿por qué no?, a varios circuitos y viendo de qué manera hay una, vamos a decir, una propuesta más amplia, más abierta, que los jugadores en un colectivo común puedan atender. Ese es el objetivo.
Uh-huh. Claro, pero para ello, la PPA tendrá que llegar a acuerdos, ¿no?, con terceros, con otros circuitos, para poder dar cabida a todos esos jugadores, porque ahora mismo uno de los requisitos de ingreso en la PPA es pues un documento en el que el nuevo asociado acepta de alguna manera los acuerdos vigentes que tiene la asociación con terceros. Habida cuenta de que el acuerdo fundamental que tienes con Premier Padel hasta la fecha, evidentemente un jugador de Uno Padel o de cualquier otro circuito que hubiera, necesitará verse reflejado también ese acuerdo. Es decir, que la PPA llegue a un acuerdo con Uno Padel de tal forma que yo, como jugador de Uno Padel, pueda estar dentro de la PPA, pero sin necesidad de alcanzar un acuerdo con Premier directamente.
Sí, esto... A ver, en el fondo hay factores como los que comentas y tenemos a un buen equipo de abogados trabajando en el enfoque, pero al final efectivamente se representa de la manera que has comentado, es decir, tendremos acuerdos con diferentes actores, no solamente con uno, y aplicarán a diferentes grupos dentro de un colectivo común. Esta es la idea, efectivamente. Es decir, que vayamos a ideas que tenemos que acabar de definir y que, como he dicho, estarán definidas de aquí a final de año. Lo más probable es que, por ejemplo, cuál va a ser la relación, la nueva relación, efectivamente, entre PPA y estos colectivos de jugadores y otros colectivos de torneos. Y, bueno, básicamente estamos pensando en que haya una especie de certificación, homologación, para que pueda ser un torneo, un circuito validado por PPA y que de esa manera efectivamente se establezcan esos acuerdos, esas relaciones entre una base común de jugadores y diferentes torneos circuitos. Uh-huh. Esa es la idea.
Otro de los objetivos que teníais, para ir terminando, Carlos, es, no sé si es una utopía, el calendario unificado.
Bueno, la idea es que podamos tener...
Bueno, un consensuado, no sé, entre diferentes actores para que no se solapen y que tenga una cierta lógica para los jugadores.
Exacto. O sea, lo que entendemos es que el calendario, sí, lo podemos llamar consensuado, unificado. Es decir, al final el calendario por la temporada es una y la idea es ver de qué manera se pueden consensuar, coordinar los diferentes actores para que las cosas sean más racionales y sean mejores para el pádel, que ese es el objetivo real, ¿no? Esto significa que, bueno, seguramente entendemos, y también son ideas que tenemos que acabar de concretar y de definir, que habrá diferentes niveles de circuitos barra torneos. La diferencia es que sean varios torneos o que sean torneos únicos, por eso vamos a decir diferencia entre circuitos o torneos, me da igual, y sean circuitos o torneos, seguramente estarán basados en el nivel de juego, es decir, qué tipo de jugadores juegan qué tipo de torneos, ¿no? Y con esas variables, con esos factores, efectivamente poder trabajar de manera consensuada, coordinada o pactada, que el calendario se distribuya de una manera más eficaz, ¿no? Y que se puedan dar hueco a mayor propuesta de productos, cuando digo productos digo torneos, circuitos, para que al final la base de jugadores pudiera decidir en función de su nivel de juego, en función de su estatus, en función de su parte deportiva, a cuál asiste, en función de...
Claro, pero eso también ahí influye, ahí influye el ranking también. Como dices tú, en función de su nivel, claro, eso en función de su nivel, eso, por lo que apunta, viene marcado un poco por el ranking.
A ver, la realidad es que nosotros como asociación no estamos para decirle a nadie qué ranking vale, qué ranking no vale. Lo que sí es cierto es que como asociación deberemos tener una clasificación interna, porque tenemos que clasificar a los jugadores, es evidente, pero tenemos que clasificarlos por cuota, por voto y por nivel deportivo. Entonces, nosotros no podemos decirle a nadie ni imponer a nadie cuál es la clasificación que vale. Lo que podremos tener, y seguramente tengamos, será una clasificación nuestra.
Uh-huh. Iván, una última cuestión.
A ver, claro, yo me quería también referir oficialmente a lo del ranking, el poder unificar el ranking Premier o ranking FIP con otro ranking, ¿no? Pero hemos visto que jugadores que juegan actualmente la Premier Padel, te pongo el último caso de Pablo Lijó, que estuvo jugando en Valladolid y de repente jugó el A1 de Leganés y ganó el A1, ¿no? Sí. O sea, que ya hay jugadores que juegan dos torneos, ¿no? Pero siempre hemos visto dos cabezas visibles que están enfrentadas, ¿no? En el caso de A1, Fabrice Pastor, y en el caso de Premier Padel, no sé si es Premier Padel o la FIB, Luigi Carraro, que a lo mejor, Carlos, yo pregunto que mientras las dos cabezas no se sienten y se pongan de acuerdo, tanto en ranking como en calendario, la PPA poco va a poder hacer, por mucho que los jugadores quieran jugar todos los torneos, por mucho que los jugadores quieran estar todos juntos y unidos, pero si las dos cabezas siguen ahí enfrentadas, poco podemos hacer. No sé, yo te pongo el ejemplo ahora de que se ha creado una asociación internacional de medios de comunicación en el que sí, ahí estamos absolutamente todos y todos vamos de la mano y buscamos lo mejor para todos independientemente del medio de comunicación. Pero aquí hay dos cabezas que están enfrentadas a muerte. Entonces, ¿qué papel, qué puede hacer la PPA para que esas cabezas se acerquen y se sienten?
Bueno, como hemos dicho, nosotros siempre vamos a buscar el diálogo y el consenso y lo vamos a procurar, pero sabemos que efectivamente, como no depende solo de nosotros ni especialmente de nosotros, podemos intentar provocarlo, podemos tratar de conseguir esos puntos de encuentro y en eso estamos, ¿eh? En todo caso, lo que haremos es tomar las posiciones y las decisiones que representen al colectivo de jugadores profesionales de pádel. Y luego está el mercado que afortunadamente es libre y que afortunadamente decide qué es lo que prioriza y de qué manera sigue lo que cada uno hacemos y cada uno es libre de hacer lo que crea mejor, ¿vale? Nosotros haremos lo que creamos que sea mejor para el pádel y trataremos de convencer al mercado que es así y que debe seguirlo. Luego será el mercado el que nos diga si tenemos razón o no, o lo tiene uno o lo tiene otro. Nosotros nos encantaría que en el pádel y en el desarrollo del pádel como deporte haya consenso, haya sinergia y podamos encontrar espacios de colaboración y de entendimiento. Y si no fuera así, porque no puede ser y además no está en nuestra mano, independientemente nosotros daremos los pasos que creamos que contribuyen a mejorar el pádel, ¿vale? Si es hacer una clasificación nuestra y poder explicarla cómo funciona, luego es el mercado el que te dice si estás acertando, si es correcto, si no es correcto. Esto es un poco lo que pasa en el mundo de las empresas y es en lo que creemos. Creemos que esto es un deporte profesional y, por tanto, es un negocio y creemos que los negocios se regulan. Se regulan en el mercado libre. Bueno, pues eso es lo que creemos y lo que esperamos que suceda.
Y, efectivamente, eso lo esperamos todos por el bien del pádel, que haya pues ese consenso, esa unión y al final el objetivo que se persigue, que cada uno poniendo nuestro granito de arena, que el pádel crezca y que poco a poco vaya cogiendo más auge y más profesionalización, que es lo que están intentando ahora desde la PPA con su CEO, su consejero delegado. Carlos Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, que os vaya muy bien y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros, sobre todo por apoyar el pádel que lo hacéis. Gracias.
Un abrazo.
En Esto es Pádel comienza el debate.
Que también hay que hablar algo del mundo del, o del aspecto puramente deportivo del mundo del pádel. Enseguida analizamos un poco cómo visteis todo lo que pasó en Roland Garros y de la intervención de Carlos, pues al final yo me quedo con eso, el que tiene mucho trabajo, tienen mucho trabajo por hacer para intentar conseguir jugadores de A1 Padel, pues seguramente sí, como dices tú, hay algunos que están en las dos, pero el calendario y esa clasificación en función de voto, de cuota, tienen mucho trabajo por delante, pero también es verdad que hace falta una asociación profesional de jugadores.
Pero asociación de profesionales ya ha habido desde hace mucho tiempo, no solo la PPA, ha habido antes otras.
Sí, pero al final quedaron desaparecido en todas.
Sí, bueno,
porque
vale.
Han sido instrumentalizadas directamente, claro,
por los circuitos.
Por los circuitos, efectivamente.
Sí.
Y yo, a mí me genera muchas dudas este movimiento, porque sobre el papel, pues es un titular, la PPA se abre, es un titular muy bonito, pero a mí me genera muchas dudas porque estamos hablando de una asociación que está clarísimamente vinculada a Premier Padel, que se financia o que ha sido financiada por Premier Padel. Y esto de comunicamos que queremos recibir jugadores de otros circuitos y ya veremos cómo lo instrumentalizamos o cómo lo arbitramos, a ver si podemos mirarlo más adelante, no me suena bien.
En el mejor de los casos,
en el mejor de los casos me parece que es algo de, pues, una declaración de intenciones y ya veremos dónde va. Y en el peor de los casos me parece otra cosa que no voy a decir todavía porque es una mera suposición. Pero no me parece un movimiento, tal y como está el escenario, no me parece un movimiento sensato. El ranking unificado es una demanda que hay en una parte del pádel, de los jugadores profesionales, porque los puntos FIP hoy en día son lo que da valor a las competiciones. Que la PPA diga que ellos no pueden hacer nada, no es así. Evidentemente la decisión de que haya un ranking unificado no es directa de la PPA, pero tienen posiciones de fuerza suficiente para hacer que eso vaya. Porque si yo soy un jugador de A1 Padel y entro en la PPA, yo quiero que la PPA pelee por mí y consiga que el circuito donde yo juego tenga también puntos FIP. Ahora bien, lo que no quiero es que yo, como jugador de A1 Padel, entre en la PPA y para conseguir puntos FIP el único recurso que tenga es dar el salto a Premier. No sé si se me entiende lo que estoy diciendo.
Sí, a Premier o algún torneo de la FIP.
O algún, sí, bueno, claro, los torneos de la FIP ya están. Esos son torneos de federación y ya juegan. Los jugadores de A1 Padel ya juegan torneos de FIP. Cuestión está en lo que digo, Premier. Entonces, esa es la cuestión. ¿Yo entro en la PPA para qué? ¿Para dar el salto a Premier o porque yo, como jugador de A1 Padel, voy a tener también la representación suficiente para que peleen por mis derechos en ese sentido, para que yo consiga tener un ranking también incluido y amparado por la Federación Internacional de Pádel? Y ese es el gran escollo, el meollo del asunto está ahí.
Claro, porque es como decir, Torito Aguirre juega Premier Padel, juega A1 y a lo mejor en Premier Padel solo tiene 1.500 puntos, por ejemplo, y en A1 Padel tiene 7.000. ¿Qué hago? Si me voy a Premier Padel, pierdo los 7.000 de A1, o me suman todo y tengo 8.000 y resulta que me puedo poner cabeza en el número 3. O sea, ese problema le van a tener siempre. Y yo digo, si tú te has seleccionado con un circuito como Premier Padel, que supuestamente siempre se dijo que había subvencionado a la PPA, ahora los de A1 Padel, que también tienen su propia asociación, ¿qué va a pasar? ¿Se van a juntar todos? ¿Van a decir, bueno, ahora todos somos muy amigos y nos llevamos bien? Yo creo que a lo mejor lo han hecho al revés, Nacho. Primero creo que deberían haber instrumentalizado todo, haber creado unas normas, unos pasos, no sé qué, y eso presentarlo. Y una vez que se presenta eso, dice, ahora me abro, pero no, me abro y luego ya veremos.
Y no solo eso, Iván. Evidentemente es pronto, pero si se da el paso de que haya una incorporación de jugadores de otras competiciones a la PPA, entiendo yo que eso se tendrá que ver también reflejado en la junta directiva, que no tiene sentido que los jugadores que juegan Premier representen a todos los jugadores, a no ser que eso es lo que se esté buscando. que esa es otra posibilidad. De todas formas,
ahora, está claro que no.
Hombre, es pronto todavía.
Es pronto, claro. Evidente. No, es, si yo lo que acabo de decir, es pronto todavía, he empezado diciendo eso, es pronto todavía. Pero entiendo que la cosa debe ir por ahí. Lo que digo es, me genera muchas dudas porque la etiqueta de que Premier Padel ha sido una asociación satelital de, o sea, perdón, la PP ha sido una asociación satelital de Premier Padel está, es real. Lo de que la PPA recibía dinero directamente de Premier Padel no es lo que se cuenta, ha sido así. Nos lo dijo
Pablo Lima.
El presidente saliente, Pablo Lima. Eso ha sido así. Y claro, la independencia que una organización como una asociación de jugadores profesionales requiere para afrontar los desafíos que tiene por delante, hombre, a día de hoy digamos que está un poco en cuestión.
Bueno, vamos a darles una, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la expresión? Un voto de confianza.
Un voto de confianza, el proceso.
Para...
Esto es como los récords de Premier, un salto de fe.
Eso es, como lo que se mencionaba, pero vamos a darle porque lo que decía yo al principio, si la asociación fuerte representa a todos los jugadores, ya tiene evidentemente más poder para negociar determinadas cosas y al final pues será bueno para el resto del pádel. Aquí no sé, soy optimista, pero es con lo que me quiero quedar. Con la posibilidad de que exista esa famosa ATP que siempre se decía en el mundo del pádel y que sea la APP a lo que lo haga y también el tener un gestor independiente pues puede ser un
no bueno pero, un buen paso. Pero hay una cosa y lo último que digo ya Miguel sobre eso que le preguntaba sobre ese asunto y tampoco he entendido muy bien lo que quieren hacer cuando tú te adscribes a la PPA ahora mismo aceptas los acuerdos que la PPA tiene con terceros, por ejemplo con Premier Padel, ¿no? O sea, yo al final estoy vinculado a Premier Padel a través de la PPA, ¿vale? Luego, efectivamente, hay contratos individuales que tienen que firmar los circuitos con tal, que eso además todavía no sabemos en qué situación está, porque había bastante follón con eso. Pero a través de la asociación yo me vinculo a Premier Padel. Entiendo que la PPA firmará acuerdos similares con A1 Padel o con quien sea, para que yo como jugador también tenga acuerdos con esos circuitos. Porque claro, si un jugador de A1 Padel llega a la PPA y lo que hace es vincularse a Premier Padel, el movimiento parece cuál es, ¿no?
Claro, pero eso, veremos a ver si lo consiguen o no, como apuntas. Hablamos algo de deportes, que tengo también esperando a Daniel Gamarra, el míster que estuvo pendiente de lo que se vio en esas pistas de Roland Garros. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, placer.
Eso. Vamos a hablar un poquito de deporte, llevamos pues más de 40 minutos con la PPA. ¿Qué balance, aparte de que ganaste la porra, qué balance haces un poco de...
Faro fácil.
De la categoría masculina, empezamos si te parece.
Bueno, yo creo que ha sido un torneo diferente, ¿no? A lo que venimos viendo durante todo el año, porque ha sido una pista muy lenta. Era volver un poco al pádel de antes, ¿no? Yo creo a trabajar mucho los puntos, a buscar espacio, jugar por el medio, sobre todo bandejas, víboras lentas, puntos bastante más trabajados. Los partidos, yo por ejemplo estuve comentando hasta la jornada de octavos de final y la mayor parte de partidos se nos iban a tres sets, ¿no? Y duraban bastante, tanto en categoría masculina como femenina. Y bueno, al final ha sido un torneo donde ha premiado mucho el bueno, sobre todo un pádel trabajoso, ¿no? Un pádel de elaborar, de buscar espacios, de abrir ángulos. Y luego, en cuanto a la pareja ganadora, Agus y Arturo, bueno, lo que comenté yo creo en el último programa, ¿no? Creo que están un puntito o dos por encima del resto de parejas. Creo que se han sabido adaptar muy bien a una pista que a lo mejor pues no era la mejor para esta pareja, ¿no? Porque es una pareja que destaca por potencia, ¿no? Que destaca por el remate, por la presión que hacen en la red, yendo hacia adelante en cuanto hay una oportunidad, pero sobre todo un Agustín que ha sabido crear juego desde el fondo de pista, un Arturo que la verdad es que ha ido mejorando durante la temporada y que tiene menos errores no forzados, que sabe trabajar los puntos, que acompaña muy bien a Agustín y que, bueno, pues ha sabido un poquito, ¿no?, cómo contrarrestar a Chingoto, ¿no?, sobre todo en la final en ese duelo en cruzado. Uh-huh. Y, bueno, lo vimos, ¿no?, con una final en la que se lo llevaron con bastante contundencia, ¿no?, uh-huh. con mucha rotundidad.
Claro, eso no sé a ti, Iván, nos sorprendió esa pues rápida final, 56 minutos.
Sí, Nacho. sí.
No, me preguntaba Nacho Iván para entrar un poco en debate.
Bueno, a ver, es que el nivel que tienen ahora mismo Arturo y Tapia, no sé si es nivel. Es lo siguiente, no dejan tregua, no dan juego, no dan ritmo, vamos, al revés, mucho ritmo, mucha presión. Yo quizá a lo mejor, si Dani lo vio, y imagino que Nacho también, hubo momentos en el que veía que cuando, fíjate que pese a ser MVP Arturo Cuello, cuando le mantenían atrás, tanto Chingoto como Galán, tenían alguna opción más, ¿no? En la red conseguían ganar algún punto, pero luego a lo mejor cometía el error de Galán de jugarle al cruzado o tirar un globo paralelo Chingoto, y en el momento en que entraba Tapia eran dos golpes que desequilibraban el punto. Entonces, pese a lo que estoy diciendo, a que Cuello fue para mí el MVP, sufrían más Cuello y Tapia cuando Cuello está atrás que cuando de repente entraba Tapia, que obviamente con la magia que tiene, que si la sacaba por una pista lenta, son los dos únicos tíos que, sea la pista como sea, lenta, rápida, de hielo, de tierra o de cemento, la sacan por tres desde donde sea. Entonces yo creo que no hay que poner ningún pero a Galán ya Chingoto. Hicieron lo que pudieron, no tuvieron el día como en las semifinales, en otros partidos que jugaron realmente bien. Y que, joder, que llevan 14 finales, que es lo que hemos dicho en las noticias, que es que yo firmaba 14 finales, ¿eh?
Para mí lo que tú dices de Arturo Coello es el valor que le doy a su actuación en París. Para mí probablemente haya sido, no sé si el mejor, uno de los mejores torneos de Arturo Coello. Es verdad que desde que aparecieron Galán y Chingoto apostaron precisamente por trabajar mucho sobre Arturo, por desconectar algo más del juego a Tapia, pero sobre todo porque Arturo estuviera ocupado en tareas que le son muy incómodas o más incómodas, que es pues eso, la defensa atrás, no poder imprimir esa potencia que tiene ni cubrir tanta pista en la red. Y eso, Arturo, ha habido torneos en los que se le ha visto bastante, bastante mal en ese sentido, bastante perdido. Y es el mérito para mí que yo le doy de lo que ha hecho en París. Creo que ha sido, para mí, figura indiscutible, por mucho que Tapia ha jugado a un nivel excelso, para mí ha sido eso, y precisamente le doy ese punto más porque ha conseguido, de alguna manera, descifrar el enigma que Chingoto le venía planteando durante los meses anteriores. Es para mí un ejemplo claro de lo que en contra de lo que se dice de que este tipo de dominios tan evidentes le vienen mal al pádel, quizá a corto plazo sí, porque le resta emoción y porque ver una final de 50 minutos, pues digamos que no es lo más atractivo del mundo, pero creo que a medio y largo plazo le hace muy bien. Arturo, gracias a la exigencia que le ha planteado Chingoto, que le han planteado Tapia, incluso él mismo lo reconoce en algunas entrevistas, ha conseguido mejorar como jugador. Y el Arturo que hemos visto en París es, desde luego, mejor jugador que el que vimos hace 4 meses, probablemente. Entonces yo creo que, de forma inversa, ellos van a hacer mejor, están haciendo mejores al resto de jugadores. Galán y Chingoto tienen ahora mismo la necesidad de subir un peldaño más, y hablo de Galán y Chingoto, y luego pasamos al resto, que tienen también que acercarse a Galán y Chingoto, que están por encima. Yo creo que es una exigencia muy interesante y atractiva, que a corto plazo parece como que desvirtúa de alguna manera el circuito en cuanto a emoción, pero creo que a largo plazo, medio plazo, hace que los jugadores sean mejores.
Uh-huh. Dani, ¿cómo ves?
Bueno, estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros. Al final, yo creo que Arturo era un jugador que ha tenido que mejorar mucho la defensa, ¿no? En los últimos años, yo recuerdo cuando jugaba con Miguel Lamperti de pareja, que era un jugador que daba mucho miedo en ataque, ¿no? Entrando con esos chancletazos de volea de derecha, también de la volea de revés, que incluso atraía a su campo, los remates, esa capacidad que tiene de en dos pasos meterse en mitad de pista, ¿no? A achicar, a bloquear las voleas, a ir hacia adelante, ¿no? En cuanto se le queda una bola un poco cómoda, pero sufría un poquito atrás, ¿no? Con la bola de doble pared, lateral fondo, fondo lateral, las que abren, las que cierran, las que le juegan a los pies. Al final es un jugador muy alto, son 2 metros, ¿no? Más o menos de jugador, y es normal que ahí le cueste un poquitito más, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos meses es que había un cambio. O sea, es un jugador más paciente en defensa, que defiende mejor, que te mantiene la bola firme, que te la baja, que te juega bien la chiquita, que da el paso cuando lo tiene que dar, que tiene esa paciencia, ¿no? Que le pedía a Gustavo Prato en el banquillo, que tira bien los globos. Además, sobre el hombro, que le cuesta un poquito más a Chingoto y demás, sobre el hombro no dominante. Y yo creo que esa es un poco lo que ha sido la clave, ¿no? De Tapia y Coello. Al final, Tapia se ha mantenido un poco. Es un jugador que es muy difícil jugar contra él. Lo veíamos en el cruzado con Galán, que para él es un jugadorazo, para mí top 3 del mundo ahora mismo. Pero es un poco más predecible que Agustín. O sea, al final Galán tiene un ritmo de bola altísimo, es muy bueno en los reflejos, es muy bueno en los tiros neutros, hace todo muy bien, pero se le ve un poquito más por dónde va a venir. Sin embargo, es que Agustín hasta el último momento no sabes qué golpe te va a jugar, entonces es muy difícil mantener un cruzado con él, porque te amaga con el rulo, te la pega por tres, te juega una víbora, te cambia ritmos, te varía direcciones. Entonces así es que es muy difícil. Entonces los rivales lo que hacían normalmente era tirar un poquito más por cuello, porque es verdad que era... es un animal en ataque, pero es un jugador un poco más predecible. Ahora el tema, pues tienes un tío que es muy sólido, que es Coello, que te barre la pista, que te defiende bien, que te trabaja y que te define, y tienes a otro, pues que es algo, es el Messi del pádel, ¿no? Es una cosa distinta que no sabes por dónde entrarle, y cuando se juntan esos dos, pues se forma una pareja número uno, ¿no? Es un poco, yo creo que ha pasado en Roland Garros.
Sí, Dani, pero tú ya viendo también muchos torneos, igual que todos, y claro, a mí me gustaría saber una opinión de alguien que lo ve en directo, que igual aprecia unos detalles que igual en televisión no se ven, tan mal, dicen la gente que pueden estar a lo mejor Galán y Chingoto, que son incapaces de buscar una solución, que dicen que están en crisis, los otros también... O a lo mejor también te puedo poner otra pareja, LeBron Dinero. ¿Qué les puede faltar a esa pareja para estar a la altura de estos cuatro bestias?
Yo creo que Galán y Chingoto es una pareja, una pareja capaz de ganar cualquier torneo esta temporada. O sea, lo digo así, son una pareja que ya ha ganado Arturo y Agustín en el pasado. Además, en uno de los torneos con bastante contundencia. Chingoto está en el mejor nivel de su carrera deportiva. Galán, yo creo que ha mejorado, bueno, está también, ¿no? Tiene su mejor momento. Una pareja muy sólida, que sabe a lo que juega y que puede ganar a cualquier pareja, incluido a Arturo Agustín, y ya lo han hecho en el pasado. Y de verdad que no creo que haya tanta diferencia. Al final, esta final, si lo recordamos, empezó muy pareja hasta el 2-2. Es a partir de una bola que levanta Coello tirado en el suelo cuando el tema parece que se desequilibra un poco y puede tener un poquito incluso con el aspecto emocional, ¿no? Que es que al final en estos niveles la diferencia entre ganar o perder un set es que es un detalle, es un factor emocional, dos bolas en las que te puedes ir y que eliges mal y le quieres imprimir más velocidad, se va directamente al cristal y cuando te quieres dar cuenta va tan rápido todo esto que vas 4-1 abajo y luego ya remontar eso cuesta, desde un factor anímico y emocional sobre todo. Yo creo que no hay tanta diferencia. No creo que Galán y Chingoto estén en crisis. O sea, están haciendo todo finales. Están siendo la segunda mejor pareja del año. Yo creo que tienen que estar muy satisfechos, ¿no? Con los resultados que están consiguiendo. En cuanto a LeBron Dinero, bueno, es un tema un poco más diferente. Es una pareja más nueva aún. Venimos de ver a un LeBron que, bueno, no está pasando su mejor momento del año, ha tenido que cambiarse de lado, la ruptura con Galán, viene de nuevo jugando al revés, con Paco las cosas no se dieron, ¿no? Incluso ellos lo dijeron, como ellos esperaban. Es un poco diferente, o sea, LeBron es un jugador de clase mundial, de los cinco mejores, yo creo, del circuito, pero todavía yo creo que está en un periodo de adaptación al lado del revés. Y vemos a un Dinero, bueno, que está haciendo su trabajo, jugando en el drive, pero que tiene que adaptarse todavía un poco al estilo de juego de LeBron, que es muy diferente al de Stupa, ¿no?, que venía desarrollando. Y, bueno, es una pareja a la que va a haber que dar un poco más de tiempo y veremos a ver qué resultados hacen. Pero yo sí que creo que hay un escalón a día de hoy entre Tapia y Coello y Galán y Chingoto.
Y luego casi otro escalón más con el resto.
Sí, o sea, hay un escalón, a eso me refiero, ¿no? Que están Tapia y Coello y Galán y Chingoto, y luego hay un escalón con el resto de parejas, con LeBron y Dinero, y con otras tantas, ¿no? Que van a intentar conseguir resultados esta temporada, pero sí que creo que ahí hay una diferencia, ¿no? Que tienen calidad para poder llegar a una final LeBron y Dinero, por supuesto, pero creo que a día de hoy, por lo menos en cuanto a resultados, Galán y Chingoto y Arturo y yo están un pasito por encima del resto.
Ayer oí yo rumores, Iván, de que, vamos, que lo leí en X, antes Twitter, pero ni lo comprobé, que estaba uno de los dos apuntado en Egipto, el otro no, en LeBron Dineno. Y por cierto, las inscripciones para el feed de Marbella y muchísimas caras conocidas, ¿eh? ¿Tú oíste algo, Iván, o no?
Estoy entrando ahora mismo al New Visa para ver los
inscritos
y así de principio no veo a Paquito.
Pero está
Arturo, no está.
Pero está LeBron y no está Dineno, al revés.
No.
No está ninguno de los dos.
Ni LeBron ni Dineno. Es un P2.
Sí.
Exactamente, no tienen por qué jugarlo, pero efectivamente no están ni Dineno, ni Paquito, ni LeBron, ni Cardona, y el resto creo que más o menos están todos los habituales, incluso hasta uno de Emiratos Árabes, un tal Íñigo Jofre.
Sí.
Ha hecho una gran actuación en París. Es el primer jugador de Emiratos que llega a los octavos de final, ¿eh? Eso es un dato relevante.
Histórico.
Yo no entiendo cómo no han destacado esa posición. De todas formas, respecto a lo que se comentaba, lo que me comentabais, yo estoy totalmente de acuerdo con Gamarra sobre la situación de Galán y de Chingoto. No solamente ha demostrado ser una pareja que puede ganarle a cualquiera, como ha hecho, y además para pelear por los títulos, como ha hecho, sino es que yo estoy convencido de que esta pareja, de no ser por el estratosférico nivel de Tapia y de Coello, está haciendo números de número uno. O sea, esta pareja podría ser perfectamente la número uno del año en base al rendimiento que tienen. Y luego es verdad que hay un escalón donde vienen el resto. Después de la final de París, con ese resultado tan contundente, es verdad que ha habido de todo y a mí hay un aspecto que me llama mucho la atención, porque además me parece muy injusto. Y es como se ha señalado bastante a Fede Chingoto como si fuese la rémora de la pareja, ¿no? Como si a Galán le penalizara que Chingoto... Cuando digo se ha señalado, hablo del ruido en redes, sí, que ya sabemos cómo es, ¿no?
Me parece increíble.
Pero es sorprendente porque además es algo... En cierta forma es una constante que Chingoto ha tenido que venir aguantando en muchos momentos durante su carrera. Y yo creo que probablemente no haya un jugador más inteligente y con más conocimiento del juego, y no excluyo a nadie de la comparativa, hoy en día en el pádel profesional. Y basta solamente un ejemplo. Lo que Chingoto hizo en aquel máster final que jugó con Dineno y se pasó al revés, que quedó como una... pues eso, ¿no?
Una sorpresa
y una anécdota. O sea, para tú hacer lo que hizo, llegar a la final del Master Final y hacerle partido a LeBron y Galán como lo hicieron, que lo llevaron al tercer set, tienes que saber muy bien cómo se juega el pádel, ¿eh? O sea, no vale. Estamos hablando de que a LeBron, que ha sido un jugador de revés, le está costando volver a su lugar. Estamos hablando de jugadores que no terminan de imponerse de revés o que cambian de lado y sufren muchísimo, por ejemplo, como Paquito cuando lo hizo. Y Chingoto, le pueden faltar 20.000 características en su juego. Yo creo que tiene la principal, que es la inteligencia, la astucia y el conocimiento de este juego. Y en ese sentido enlazo un poco, y hablamos también de pádel femenino, porque lo que Delphi ha hecho en el torneo, más allá de de que los focos apunten a Austero, André Austero, por su precocidad, por su juventud y por el talento inmenso que tiene, lo que Delphi ha hecho pasándose al revés y jugando de la forma en que ha jugado va un poco en la línea de lo de Chingoto. Son jugadores que a lo mejor no son tan vistosos, entre comillas, que otros, y sin embargo tienen una, para mí, la mayor virtud que se pueden tener, que es precisamente conocer cómo se juega el pádel.
Uh-huh. Dani, ¿cómo lo ves?
Que estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir. Al final yo creo que Chingoto es un jugador... vamos, que es para quitarse sombrero, que una persona con las cualidades físicas que tiene Chingoto, ¿no? Me refiero, no es muy alto, es una persona que no, pues de los top 5, top 6 mundial, pues es el único que no mide más de 1,80 m, vamos a decirlo claramente, ¿no? Y que esté ahí, peleando todas las pelotas, llegando a finales, consiguiendo grandes resultados, con todos, con cualquier compañero, con Franco Estupazú, con Ale Galán, vamos, anteriormente también con Tello consiguió muy buenos resultados. Eso dice mucho de Chingoto, y es un jugador que las cualidades que tiene las exprime al máximo, mejora cada día, cada vez le vemos mejor, apretando más la víbora, haciendo más daño en ataque, mejorando el smash, y además es un tío, vamos a decirlo así, de puta madre. Es un tío encantador en lo personal, súper humilde, y oye, pues con Chingoto siempre digo que hay que quitarse el sombrero, porque es un jugador que cada día se esfuerza entrenando, que cada día mejora más, que es humilde, que no es prepotente, que trabaja todos los días, que intenta sacar lo mejor de los compañeros que tiene al lado, que tiene una mentalidad de equipo muy positiva, siempre en positivo. Y vamos, es que poco hay que decir de Chingoto. Si hubiera un Balón de Oro, a lo mejor esta temporada se la habría que dárselo a Chingoto, ¿no? Por lo que está consiguiendo. Y a mí personalmente, lo personal, me alegra un montón que le vaya bien, porque se lo merece. Además, con los refuerzos que tuvo que hacer de pequeño desde Argentina para poder costearse los viajes a España y conseguir lo que está consiguiendo ahora, la verdad es que para quitarse el sombrero. Y en cuanto a lo que decía
de las chicas,
de Delphi Brea y del que hay jugadores que consiguen títulos sin ser los más talentosos y demás, yo siempre digo, el mejor jugador de la historia de este deporte, para mí, fue Fernando Velasteguín, era un jugador que, él lo decía, no era el mejor técnicamente, no era el más vistoso, no era el que más golpes tenía, el que más llamaba la atención, pero era un tío que le tenías que matar para ganarle un punto, que tácticamente era un genio, y que ha conseguido ser durante 16 años consecutivos número uno del mundo. Y ahí le tienes. Entonces, bueno, dicho esto, pues al final yo creo que jugadores como Fede Chingoto o Delfín Abrea son de la cantera de Fernando Velasteguín, ¿no? En cuanto a mentalidad y garra, compromiso e inteligencia táctica.
¿Y te sorprendió esa final?
La de final femenina, dices.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que de Delfi y Andrea, al final lo que decís, Delfi es una jugadora que se sabe adaptar, que es muy completa. Mira, tengo un amigo que está de sparring con Delfi, y me dice, es una jugadora muy difícil de jugar. Porque cuando te enfrentas a Bea lo juega todo rápido, es un talentazo, pero al final te acostumbras a ese juego rápido, ¿no? A las víboras, a los remates, tal, y al final, bueno, lo acabas sacando. Dice, pero es que con Delfi te encuentras que no sabes por dónde va a salir, porque te esconde el golpe, te juega una bola que dices, oye, en teoría que no me esperaba ahí, luego te la cambia, no tiene un patrón de juego constante, es muy complicado de jugar contra ella, ¿no? Entonces, bueno, yo sabía que Delfi iba a hacerlo bien, tanto en la derecha como en el revés, porque es una jugadora muy inteligente, que se sabe adaptar, que lleva 1000 años en esto, y que tanto a nivel táctico como técnico iba a cumplir. Y luego Andrea, pues que es un talentazo, o sea, estamos hablando de una de las grandes joyas del pádel español en los próximos años, y que solo verla jugar, pues ves un poquito, ¿no?, de la jugadora que estamos hablando. Yo creo que es una de las mejores manos del circuito profesional y una de las grandes promesas del pádel español, ¿no? Incluso que ya está siendo una realidad. Entonces, bueno, no sé si hubiera apostado por ella para llegar a la final, pero vamos, eran una de las candidatas. Lo que pasa es que, bueno, enfrente tenían a
Claudia, Claudia y no, pero también, claro, para llegar a la final, Claudia, decía, Yema, ¿no?
Claudia y Yema,
incluso con Marta y Sofi.
Claro, perdieron entre Seth, Claudia y Yema, y tenían, claro,
es que está muy igualado, es que tienes a Claudia Yema, una chica de 18 años, que lo que está consiguiendo esta temporada no es normal, con Yema Triay, que es la número uno, para mí una de las mejores jugadoras del circuito, por no decir la mejor, a lo mejor, y luego con Marta Ortega y Sofía Araujo, que también van a estar ahí siempre, ¿no? Y
bueno, pero Dani, ¿no, porque no crees que Marta Ortega y Sofía Araujo es un poco más de montaña rusa, no están tan no van planas? O sea, es muy de repente que te suben a semifinales, como pierden en octavos, van más en montaña rusa, ¿no? En cambio,
Claudia, es lo que te decía antes, creo que a nivel femenino hay dos parejas, para mí, dos, tres, en cuanto vuelva, yo creo que ve ahí y Delfi, pero que son Ari, Paula y Gemma y Claudia, que están un puntito por encima, y bueno, cuando están Bea y Delfi también, yo diría esas tres, y luego van las demás. O sea, yo, en mi opinión personal, ¿no? Creo que hay tres parejas en el circuito femenino, que son Delfi Brea y Bea González, Gemma Tria y Claudia y la número uno, que están ahí, y luego...
¿Y no ponemos ahí a Sofía y a Marta?
No, a ese nivel, a día de hoy, no. Creo que pueden llegar, pueden luchar, pueden presentarse en alguna final y ganar algún torneo, como ya hicieron, creo, en Génova, que ganaron el torneo, pero creo que a día de hoy, en cuanto a rendimiento, hay tres parejas que están por encima del resto.
Alejandra y Jess Castelló hicieron un gran torneo
también, o sea, sí, pero tampoco están, yo creo, entre las tres primeras parejas.
No, desgraciadamente.
Bueno, yo creo que lo que dije yo, España por lo menos puede ir tranquila al Mundial, que con esas cuatro parejas,
sí, eso
seguro.
Sí, yo creo que sí, que España, tanto a nivel masculino como femenino, podemos ir muy tranquilos. Yo sé que
a nivel femenino partimos como más tranquilos, Dani.
Bueno, yo creo que España es una gran candidata para ganar este Mundial, lo voy a decir claramente. Creo que tenemos un equipo para poder ser campeones del mundo, yo a nivel personal lo estoy deseando, Es verdad que a nivel masculino va a estar duro, porque tenemos a Tapia, tenemos a Chingoto, tenemos a Dineno, bueno, Estupa, hay grandes jugadores a los que hay que, Estupa, hay muchos jugadores a los que hay que, a los que hay que derrotar, pero tenemos, yo creo que tenemos la calidad necesaria para poder ser campeones del mundo en ambas categorías.
Uh-huh. Sí. El gran problema es la pareja LeBron Galán, si juegan juntos o no. Ahí, y si van a
hombre,
hacer equipo.
Yo espero que los colores van por encima de todo, ¿no?
Sí, yo creo que al final bueno, la, se pone la camiseta de España.
No tiene buena relación.
Sí, esto es por España, no queda otra.
De todas formas,
hay que representar al país.
Yo insisto, en los últimos dos mundiales, la pareja, las parejas no eran Galán-LeBron.
No, eran
Coello, Galán y Paquito y LeBron. Que de hecho, Paquito y LeBron, los dos últimos mundiales, han tenido una destacadísima ilusión. De hecho, la vuelta de Paquito y LeBron, en parte, tiene sus raíces precisamente en ese mundial que gana España, porque Paquito y LeBron, que venían de haber terminado de forma abrupta su proyecto junto en 2019, en ese momento, digamos que limaron asperezas, vieron que su juego era compatible, que más allá de lo que hubiera pasado entre ellos, tenían ese feeling, y al siguiente mundial volvieron a repetir, Paquito y LeBron con una actuación también muy destacada. De hecho,
sus partidos
fueron,
las finales
fueron Coello y Galán. Yo creo que esa ha sido la apuesta del seleccionador en los dos últimos mundiales. O sea que esa incógnita de si Galán y LeBron pueden jugar juntos, igual no la despejamos, ¿eh?
No, todavía queda tiempo para el mundial.
Sí que le gustaría preguntar a quién te falta a ti en la selección masculina. Te digo, no sé, un Pablo Cardona, a lo mejor un
hombre para eso, Iván. Ahora que te conteste Dani, pero quién te falta, también hay que decir quién te sobra.
Bueno, vale. yo te lo digo si quieres. Yo saco a Alex Ruiz y meto a Cardona. Alex Ruiz es buen jugador, tiene mucha experiencia, hace muy buen equipo, pero para mí la temporada que está haciendo Pablo Cardona como zurdo, para mí es mejor que Alex Ruiz. Y yo a Alex Ruiz me encanta, porque es un tío que sabe competir, que ha ganado puntos de mundial, que ha sido campeón del mundo y que ha hecho muy buenas parejas como la que hacía con Bombo. Pero yo ahora mismo, en esta situación en la que estamos ahora mismo, yo veo mejor a Pablo Cardona que a Alex Ruiz. No sé si Daniel quiere sacar o meter alguno o no se quiere mojar, porque igual luego le ven por primer padre y le dan un toque y le pegan una colleja.
Dani.
Bueno, a ver, yo creo que la selección, yo creo que tenemos un buen equipo. Es cierto que hay un par de jugadores, ¿no?, que se quedaron fuera, que han sido Javi Garrido, ¿no?, y Cardona, que también tienen un gran nivel de pádel. Lo que decías de Garrido, yo creo que es uno de los mejores revés del circuito. Y Cardona está haciendo un temporadón y es una de las grandes promesas del pádel español. Yo creo que Cardona va a subir como la espuma, lo voy a decir así. Creo que en el ranking en los próximos años, con Paquito o con la pareja con la que esté, es un talentazo. Un jugador que me recuerda también un poquito, ¿no?, a Arturo Coello en algunos sentidos. Qué difícil, ¿no?, lo que me preguntas. O sea, es un charco. Yo creo que hay cuatro jugadores intocables, ¿no?, que son Paco, Galán, LeBron y Coello, ¿no? Hay cuatro intocables, que eso no se pueden tocar, que son la gran representación del pádel español. Y luego hay, pues, otros tres, cuatro jugadores que es un poco ahí el baile, ¿no? Cardona, Alex Ruiz, Garrido, Momo, bueno, ahí está un poco el tema. Y ver un poquito qué tendrá Juanjo en la cabeza, ¿no?, que creo que es el seleccionador nacional, y qué parejas quiere formar, ¿no? Ha pasado un poco lo mismo en la selección argentina. A mí personalmente, en lo personal, me hubiera gustado que estuviera Fernando Velasteguín, por quién es Vela, por lo que representa el deporte, y al final, porque también tiene, creo, mucha veteranía y mucha experiencia y puede aportar mucho al equipo. Pero es verdad que en cuanto a resultados deportivos, pues jugadores como Tino Livac, Leo Burger o Alex Chozas, pues también se merecían estar, porque están haciendo mejor
resultados. A mí me gusta que vayan esos tres, porque igual la presión les puede y es un punto más a favor de España. No te digo, me encantan los jugadores, pero mirando la parte, dándole la vuelta, igual que dices que
Fernando Vela. El Vela que no está en su mejor temporada, pero Vela te aporta.
Hombre, claro, Vela con la camiseta albiceleste se tira de cabeza. Pero igual la presión a Livac y a Augsburger les puede venir bien a España en un posible segundo o tercer punto.
La misma que le hubiera venido bien a ellos si hubiéramos llevado a Cardona, ¿eh?
Sí.
Buya,
la
pero
misma,
Cardona apoyado,
la misma,
Cardona
la misma,
apoyado,
¿verdad?
Pero yo te digo, Cardona apoyado por un Paquito no es lo mismo, porque la experiencia de Paquito y el ser pareja hecha,
Cardona, jugar... tiene un, Cardona es un jugadorazo, tiene un futuro espléndido, es un talento inmenso.
Ya, pero son 20 años, ciertos.
Pero claro, le queda, claro. Le queda y tiene que jugar. Y de la selección, claro, estamos hablando de a quiénes son los jugadores. Yo creo que un Garrido, yo he hecho en falta un Garrido, sí. Incluso si me apuras a un Momo González.
También.
Que me parece también que no desentonaría la selección, como ya lo ha demostrado en los
múltiples ocasiones.
En los dos mundiales anteriores. Lo de Ale Ruiz sí me chirría un poco, no por la categoría del jugador, que está fuera de duda, sino porque evidentemente su año está lejos de ser el mejor uh-huh. que ha tenido en su carrera, entonces chirría. Pero también hay que entender que Juanjo Gutiérrez, al igual que Cermonte, es un seleccionador al que le gusta, aparte del rendimiento, el bloque. Y, sí. Y suele contar con su guardia pretoriana, por decirlo así, salvo que, o sea, a no ser que haya algún tipo de circunstancia o de percance que lo impidan. Aquí la clave está LeBron dónde va a jugar.
Bueno, sí. La ventaja que tenemos, que puede jugar a la derecha o a la izquierda.
Yo lo veo jugando con
de derecha.
Y jugando en la derecha.
Sí, yo también. Por eso, que por cierto, hablabais de Cardona, que antes te lo apuntaba Nacho, estaba mirando la lista del FIP Platinum que tenéis en Marbella, uh-huh. bueno, ya, empieza este fin de semana, y fíjate, en chicos, Coqui Nieto, Yanguas, Momo, Javi Garrido, Alex Ruiz, Víctor Ruiz, Tino Olivá, Pablo Cardona, Tello, Alex Chozas, etcétera, etcétera, que hay un... Sí. Una prescripción.
Es Platinum, ¿no?
Sí,
no
Platinum.
No es para menos, Miguel. Estamos hablando del primer FIP Platinum que se hace en España esta temporada.
Por eso.
Del llamado circuito profesional de élite ese que se inventó la FIP con la española. Y del que nunca más se supo, a no ser que contamos el FIP Gol ese que se hizo en Valladolid. Es una prueba importante, es una prueba interesante, sobre todo con los cambios de parejas que hay. Y luego de una circunstancia que yo creo que se da y se empieza a dar bastante, y lo estamos viendo este año, y es como... Hay jugadores que utilizan los FIP además de para foguearse, para probar con otros compañeros y por supuesto para ir arañando puntitos.
Por si acaso, el tema económico.
No me extrañaría que Garrido jugara, por ejemplo, con Cardona.
No, Garrido está apuntando con Lucas Bergamini.
Ah, con Bergamini.
Pero Yanguas va a jugar con Juan Luis Brie, por ejemplo.
Pues fíjate. Uh-huh. Y luego en chicas está Tamara Icardu, Aranza Zosoro, Lucía Martínez. Aquí hay menos Marta Talaván, menos top que en chicos, uh-huh. que sí se han apuntado unos cuantos.
Pero gente muy necesitada de puntos, ¿eh? Como Tamara Icardu necesita recuperar puntos, como Aranza, también en Carmen Goenaga, y no sé si veo por ahí, no sé si está aquí, estará Marta Marrero, que necesita, no está. No, porque sí está Aranza,
puntos,
pero no está Marta Marrero.
Sensaciones, ¿eh? Tamara necesita horas de competición.
Sí. Horas de competición, ritmo.
De todas formas, todavía está abierta la inscripción, creo, hasta el jueves.
Sí, pero Aranza juega con Victoria Iglesias y no estoy viendo a Marta Marrero, pero bueno, igual por ahí aparecerá. Pero yo creo que sí.
¿Es en Nueva Alcántara el torneo?
No lo sé, Nacho. Sí, ¿no?
Sí, Nueva Alcántara.
¿Tendremos al gran Miguel Matías comentando el torneo? ¿Os imagináis?
No creo.
¿Eh? No lo sé.
Bueno, eso depende del promotor. Ya sabes que el promotor es el que decide.
Bueno, en teoría es la FIP, ¿no? ¿O hay promotor local también ahí, Nacho?
Sí, ¿no? Yo creo que aquí está Octagon, ¿no?
Claro.
No sé si...
En Valladolid
con Madison,
hizo...
¿eh?
No,
con Madison, ¿eh?
¿Madison? ¿Tú crees?
Octagon y Madison son los organizadores.
Pues lo mismo que en Valladolid.
De Marbella.
Uh-huh. Pues entonces...
Nada más que hay que echarlo.
Bueno, yo puedo confirmar que a día de hoy no comento el torneo.
Bueno, pues oye, por si te oyen, ahí queda.
Si lo organiza Madison, llevan su propia productora. Y te puedo decir a lo mejor hasta el nombre de la persona que va a retransmitir.
Sí.
Pero no va a ser Miguel Matías.
Bastante trabajo va a tener con organizar.
Te voy a decir una cosa, Iván. Ese never, no lo utilices mucho con Miguel Matías, porque si Miguel Matías dice que va a comentar el torneo, lo acaba haciendo posible. No nos olvidemos que en NAC Se ha celebrado hace muy poquito tiempo una prueba de A1 Padel, sí, y ahora va a coger el FIP Platinum, el primer FIP Platinum en España. Así que, por favor, no, cree
lo que Miguel Matías se propone, Miguel lo consigue, Matías. Yo lo tengo claro.
Sí.
Es un crack, Miguelito es un crack. Y lo que tú dices, podrá estar liado organizando cosas y tal, pero si se aburre 20 minutos, si se entra delante del micro y te retransmite un partido. Eso está claro.
Antes de final de año, a lo mejor pasa por aquí para contarnos otro proyecto.
Pero bueno, a ver si es verdad.
Ya hablaremos. Pues señores, que nos vamos a ir. Que muchísimas gracias. Venga. Que hemos hablado
Javi
de deporte también.
Javi Carrasco va a retransmitir eso, seguro.
Dime.
Javi Carrasco.
Javi Carrasco, bueno, pues ahí queda. Nacho, Iván, Daniel, muchísimas gracias a los tres. Y hasta la próxima, hasta cuando queráis. Un abrazo.
Gracias, Daniel. Chao. Un abrazo. Gracias, Daniel. Chao. Hasta luego.
Que nos vamos, ponemos punto y final a este programa en el que hemos estado centrado en la BPA, la Asociación de Jugadores Profesionales, con su nuevo consejero delegado que nos ha acompañado, para Carlos Alonso, para contar los objetivos que tienen ahora que pues hay una nueva junta directiva, y luego con Dani Gamarra, con Iván Hernández y con Nacho García también hemos comentado todo lo que pasó en la prueba de Roland Garros en París, con Víctor Nieva en la parte técnica. Un saludo de Miguel San Martín, gracias a nuestro Continental, nuestras ruedas oficiales del programa. Hasta la próxima, adiós.
Esto es Padel.
La seguridad es un puntazo. Continental ha patrocinado Esto es Padel.